Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Leo en elmundo.es la siguiente noticia. 6 colegios de Valencia pendientes de un nombre por la ley de memoria histórica. Claro, pero el tema es que verás a quién se refiere. Estos centros públicos fueron bautizados en los años 70 con el nombre de José Luis Villar Palasí, el valenciano que ejerció de ministro de Educación entre 1968 y 1973 y al que se considera padre de la EGB y del BUP. Fue quien estableció la obligación de escolarizar a los niños hasta los 14 años. Digamos que quien con Franco vivo inició la transición en la educación en España. Pues bien, el Grupo Socialista en las Cortes Valencianas ha presentado una proposición no de ley para retirar de los colegios de toda la comunidad cualquier referencia que suponga un ensalzamiento del franquismo. Y ellos consideran que Villar Palasí es eso. Pese a que hay centros con este nombre en San Fernando de Henares, Madrid, en Vélez, Málaga, Orihuela, Burjasot, Paterna, Cuart, Valencia. El Ayuntamiento de Sagunto ha sido el primero en pedir la retirada de este nombre a petición, precisamente en este caso de Esquerra Unida. Tanto la dirección del centro como la Asociación de Madres y Padres, todos se han mostrado partidarios de mantener el nombre con el que se conoce a este colegio desde los años 70, cuando abrió sus puertas. En un comunicado, reivindican la trayectoria pública y privada de José Luis Villar Palasí, presidida, dicen, por la búsqueda de la excelencia profesional, la integridad personal, una profunda preocupación social, aunque fuera aquellos años. Recuerdan que promovió la Ley General de Educación, que supuso un hito histórico de modernización y el sistema de becas salario. Por tanto, piden que se reconsidere y se retire la propuesta. Idea de los socialistas valencianos: retirar el nombre de Villar Palasí de los colegios, porque fue ministro en los últimos años del franquismo, aunque logró la obligatoriedad de colegio hasta los 14 años, aunque avanzó la transición en toda España y aunque se le considera el padre del BUP y la EGB, el que hemos hecho la mayoría de nosotros. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, comenzamos con una última hora que nos llega desde Holanda, donde la policía ha desalojado el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam después de disparar a un desconocido que amenazaba a los pasajeros con un cuchillo. Corresponsal José Luis Concejero.
De hecho, el aeropuerto de Ámsterdam ha sido evacuado como medida de precaución y se ha suspendido también el tráfico ferroviario hasta sus instalaciones. La policía militar de Holanda ha disparado y posteriormente detenido a un hombre con un cuchillo que estaba amenazando a los pasajeros. La situación parece que ya no reviste gravedad. En cualquier caso, se han vivido momentos de mucha tensión. El detenido se encuentra ya en dependencias policiales.
Hablando de zumbos de estos, el Ayuntamiento de Alcañiz guardará 5 minutos de silencio a las 8 de la tarde por el asesinato de 3 personas ayer, Lourdes.
Sí, 2 guardias civiles y un vecino de la localidad de Andorra que fueron ayer tiroteados por un exmilitar serbio que esta madrugada ha sido detenido. La capilla ardiente de los guardias civiles ha quedado instalada en el Ayuntamiento de Alcañiz. Hasta allí se ha trasladado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
También la muerte de otra persona que era muy conocida, pues al final, sin duda alguna, tenemos que estar con ellos. Yo creo que la Guardia Civil ha sabido inmediatamente actuar. La Guardia Civil iba detrás de esta persona después de lo que había hecho de sorprender a 2 personas el día 5 con unos disparos.
Desarticulada una banda juvenil de entre 13 y 15 años que presuntamente amenazaba y agredía a otros estudiantes en 2 institutos de Crevillente, en Alicante. 2 menores han sido detenidos por la Guardia Civil. Alejandro Tobalina.
Una banda perfectamente jerarquizada, según confirman a COPE fuentes de la Benemérita. La líder del grupo de 15 años tenía una influencia enorme sobre el resto de integrantes y coaccionaba a otros estudiantes para que hiciesen lo que ella ordenara en todo momento. La portavoz de la Guardia Civil en Alicante es Verónica Rubio.
Ellos lo que hacían eran, además tenían un patrón de actuación bastante claro, bastante bien definido. Ellos centraban su atención en otros alumnos que fuesen vulnerables, que fuesen fácilmente manipulables.
Las 2 detenidas han quedado en libertad provisional con cargos tras pasar a disposición de la Fiscalía de Menores de Alicante.
con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, ha dejado todos los canales de comunicación abiertos para intentar solucionar la crisis con Corea del Norte, país que, sin embargo, debe ganarse su vuelta a la mesa de negociaciones, según ha dicho Tillerson ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Washington, Juan Fierro.
Rex Tillerson, el secretario de Estado estadounidense, manifestaba en esta reunión sobre Corea del Norte del Consejo de Seguridad de la ONU que Estados Unidos deja todos los canales de comunicación abiertos con el régimen de Pyongyang.
We will, in the meantime, keep our channels of communication open.
Los canales de comunicación están abiertos, decía Tillerson, quien advertía que Corea del Norte debe ganarse su vuelta a la mesa de negociaciones y que, mientras tanto, continuarán con las medidas de presión.
De vuelta a casa, la bolsa ha cerrado de nuevo en negativo, bajando de este modo en todas las sesiones de la semana, Fernando Mañueco.
Hoy el índice IBEX 35 ha bajado un 0,3% hasta 10.150 puntos. En esta semana ha perdido un 1,6%. Todavía acumula una ganancia del 8,5% en este ejercicio. Hoy han pesado las peores previsiones económicas que maneja el Banco de España. Ha rebajado sus expectativas de crecimiento para los próximos dos años. Ha pesado también la incertidumbre sobre la aprobación de la reforma fiscal en Estados Unidos, que debería en principio tener luz verde la próxima semana. El valor más débil ha sido hoy Inditex, ha bajado un 2,5%. Se han dejado notar las peores cifras de facturación que ha publicado H&M, su rival sueca. La prima de riesgo supera hoy los 116 puntos, va aumentando poco a poco según se acerca la fecha para las elecciones en Cataluña.
En los deportes acaba de hablar Zidane en la previa de la final del Mundial de Clubes. Luis Munilla.
Final Real Madrid-Gremio que se juega mañana a las 6. Ha hablado Zidane y ha hablado también el capitán Sergio Ramos, que va a volver al 11 madridista. Noticias, Abu Dhabi, Miguel Ángel Díaz.
Sergio Ramos ha confirmado que está recuperado de la contractura en el cuello y ha defendido la aplicación del VAR. Dice que acabará siendo útil y que ha llegado tarde al fútbol. Por su parte, Zidane sigue insistiendo en que el equipo no juega mal, en su opinión. Se ha mostrado sorprendido de que el entrenador del Gremio, Renato, piense que fue mejor futbolista que Cristiano Ronaldo y ha vuelto a defender una vez más a capa y a espada a Karim Benzema.
No, yo no veo solo el gol. A Karim es un jugador diferente, hace otras cosas y a mí me gusta más lo que hace Karim para el equipo. Y para mí Karim es uno de los mejores en juego de equipo. Ya está, entonces lo voy a defender como siempre, hasta la muerte y ya está.
Al Real Madrid le interesa el portero del Athletic de Bilbao, Kepa, que ha dicho en la ETV que no cree que el de mañana ante la Real Sociedad vaya a ser su último derbi con el Athletic. Hoy se abre la jornada de Liga, lo hace a las 9 con el Sevilla-Levante, que cuenta tiempo de juego para cope.es y aplicaciones. La noticia es el regreso de Eduardo Berizzo tras su operación de cáncer de próstata. Si no hay novedad, se va a sentar ya esta noche en el banquillo. Y además hay dos partidos en la Euroliga de baloncesto, a las 6:30 Efes Baskonia y a las 8:30 Valencia Estrella Roja.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo nuboso y 12 grados a estas horas en el centro. El fin de semana se presenta nuboso con posibilidad de lluvia y más soleado el domingo. Las temperaturas sin cambios, con máximas de 11 grados y mínimas de 2. En cuanto al tráfico en las carreteras, se registran retenciones a estas horas en la salida por la A3 en Rivas y en la salida por la A5 en Móstoles. Problemas también en la entrada por la A6 a la altura del plantío. En la M40 entre Coslada y Cálvaro circulando hacia la A3 y en el barrio de la Fortuna sentido A4. Además hay tráfico intenso en la M50 a su paso por Majadahonda circulando hacia la A6. Y sepan que un jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de homicidio a la mujer acusada de matar en 2015 a puñaladas a su novio, a quien había denunciado por malos tratos un año antes, después de que éste acudiera a su domicilio a insultarla e intimidarla. El fiscal pide de 12 a 16 años de prisión. La información continúa en la tarde con Expósito.
Más noticias a las 7, a las 6 en Canarias, ya con la linterna encendida de Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya has escuchado las noticias, pero este viernes también nos deja sonidos que repasamos con Nekane Fernández. Primero, Gustavo Alcalde. Delegado del Gobierno en Aragón, esta mañana ha estado con Carlos aquí en COPE.
Y se ha referido a Norbert Fejer, el hombre que presuntamente ha asesinado a 3 personas en Albarate del Arzobispo, en Teruel. Es un experto en armas de fuego y es militar con conocimientos de guerra.
Un tipo muy frío, un tipo peligrosísimo y por suerte pues se ha conseguido que se entregara sin ofrecer resistencia y sin causar más daño que ya mucho que ha causado.
La FIFA, parece, ha amenazado a España con dejarla fuera del Mundial. El presidente del gobierno, Rajoy, ha salido al paso.
¿Te imaginas la que se puede montar si esto ocurre?
Pues
si
sí.
No estamos
pues,
ahí
sí,
en Rusia.
Lo de la FIFA como si fuera un organismo democrático decente y poco metido en pasta, en fin.
Bueno, escuchando a Mariano Rajoy parece que va a quedar en nada. La FIFA apunta a supuestas injerencias del gobierno español en el proceso electoral a la federación. Rajoy pide calma y asegura que el comportamiento del Ejecutivo en toda la polémica con la federación y el caso Villar ha sido ejemplar.
Estoy absolutamente convencido de que España irá al Mundial de Rusia y además de que lo va a ganar.
Hombre,
son dos cosas diferentes. A mí me ha dicho el ministro que no ha recibido ninguna comunicación de la FIFA, sino simplemente pues una carta de alguna gente pidiendo de la FIFA, pidiendo una audiencia.
¿Qué es esto, hombre? ¿Qué es esto? ¿Qué se ha creído? Bueno, ya han empezado a rodar los bombos de la suerte en el Teatro Real. Todo está listo para el sorteo de la lotería, que este año repartirá 2.380 millones de euros.
El viernes que viene, día 22, quién sabe, igual nos hacemos millonarios, Expósito, quién sabe, puede ser. De momento hay un equipo de personas trabajando para que ese día esté todo preparado. Eduardo Obies es subdirector de Recursos Materiales de Loterías.
A partir de lunes empezaremos lo que es la revisión de todos los componentes de cada uno de los equipos. En principio repasaremos los engranajes, echaremos aceites y adicionalmente con las bolas que tenemos para pruebas pues haremos en torno a 3 o 4 sorteos de Navidad en los ensayos.
Y hoy todo el mundo, alguno en mi casa ya la ha visto.
¿Ah, sí? ¡Qué suerte!
Sí.
¡Mira qué bien!
Habla de este estreno.
Hay algo dentro de mí que siempre ha estado ahí. Ahora ha despertado y necesito ayuda.
Que el pasado muera, solo así serás lo que debes ser. Cumple con tu destino.
¿Y le ha gustado la película?
¿Les ha gustado?
Sí. Pues iremos al cine también. La banda sonora es inconfundible. Este viernes se ha estrenado en los cines el episodio 8 de Star Wars, Los Últimos Jedi. La mayoría de las críticas son muy buenas y será la última vez que veamos a la princesa Leia en pantalla.
Bueno, la anterior vimos a otro también por
también,
última vez.
Sí, pero bueno, ese por lo menos sigue vivo. Ya había terminado el rodaje de la película cuando la actriz Carrie Fisher falleció.
Y este viernes el sonido musical también lo pone Loquillo.
Salud y rock and roll tengamos todos. En los momentos duros a granel. Guitarras predispuestas en los ojos. La sangre apasionada, flor de piel. Salud y rock.
Loquillo cierra la gira Salud y Rock and Roll aquí en Madrid.
Ha dado más de 140 conciertos por toda España presentando su último disco, Viento del Este. Esta noche actúa en el Palacio de los Deportes de Madrid y ha agotado las 15.000 entradas que se pusieron a la venta.
¿Por qué nos queda tanto por sentir?
Gracias, Nick.
A ti.
Bueno, a estos sonidos hay que añadir el de Durite. Verás, Durite, un iraquí al que conocí el pasado mes de junio en su ciudad, en Karakosh. Fue en pleno valle del Nínive, un auténtico escenario de Walking Dead. Aquello era terrible, a solo 30 kilómetros de Mosul. Karakosh es un lugar fantasma, con calles desiertas, con escombros en lugar de casas. Es así desde que el Daesh lo arrasó en agosto de 2014. Pero aún con los terroristas expulsados, la vuelta está siendo casi imposible.
Nuestra esperanza es que vuelva la paz y seguridad para este país. La mayoría de las casas están quemadas. La gente no puede vivir, regresar. Aquí no hay vida, no hay luz, no hay agua. ¿Cómo vive? Y todavía no estamos seguros. No podemos vivir.
Durite es uno de los miles de habitantes que tenía Karakosh, la mayoría cristianos. Los peores castigos del Daesh, las peores atrocidades estaban reservadas para ellos, de ahí su huida, los que pudieron, ojo, como Durite y su familia. Hablé con él en una especie de restaurante, bueno, que había montado en mitad de la carretera, y nos contaba cómo era su vida. Era agricultor, también tenía fábricas, negocios. Se podía decir que le iba muy bien en la vida. Bueno, pues ahora, de verdad, no tiene nada, pero se salvó junto a sus dos hijas. Te aseguro que en esa llanura del Nínive todo el mundo recuerda el día y la hora, aquella noche en que el Daesh arrasó con todo. Bueno, pues ahora es tiempo de vuelta para algunos. Vuelven a sus pueblos, pero para comprobar que no tienen nada. Por ahora unas 6.000 familias de las más de 13.000 que tuvieron que huir habrían regresado. Y con la esperanza de poder celebrar la Navidad allí, juntos, como cristianos, en libertad y en paz, como nos deseaba Durait. En ellos, precisamente, se centra la nueva campaña de ayuda a la Iglesia necesitada en los cristianos de Irak, en ayudarles a regresar en lo que todavía sigue siendo un infierno, la verdad. José Ignacio Munilla es el obispo de San Sebastián. ¿Qué tal, José Ignacio? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues yo siempre lo digo, pero cuando mandé aquellas fotos a casa, me dice mi mujer, es el escenario de Walking Dead, parece una ciudad de zombies.
Sí.
¿Qué hay que tener para volver ahí,
Pues sí, mira, fue en junio del 2014, cuando además todo se precipitó de la noche a la mañana y el ejército iraquí se vino abajo, no resistió nada. Y bueno, los cristianos salieron de allí, los que pudieron salir, salieron corriendo. Y ha habido un vídeo, una entrevista que hizo un periodista del canal árabe Sat7, que es un canal cristiano, a una niña que se llama Miriam,
sí,
que con 10 añitos lo habrás visto.
Sí.
A ver, es que ese vídeo ha sido emblemático. Esa niña era de Caracos, tenía entonces 10 añitos, se llama Miriam. Y esa niña dio un testimonio de inocencia de corazón, de capacidad de perdón, de no odiar, de decir nosotros no vamos a responder con la misma moneda, ¿no? Y la verdad es que ese vídeo nos conmovió. Han pasado 3 años y después de más de 3 años, bueno, ha llegado la reconquista de las llanuras del Nínive y claro, pues yo pienso, me acuerdo de Miriam, que además Miriam es, en aquella entrevista decía, ¿dónde estará mi amiga? Porque no sé dónde habrá ido mi amiga, salimos corriendo y yo no le vi a mi amiga, preguntaba por una amiga suya, ¿no? La verdad es que yo creo que es de justicia que todos los cristianos tomemos en cuenta de que por lo menos en Caracos ese gran proyecto que ayuda a la Iglesia necesitada está llevando a efecto, que es que seamos capaces de construir 13.000 viviendas para que Caracos... Porque Caracos era la población que era como el corazón el símbolo de la presencia de los católicos en aquel lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues que tenemos que entender que los cristianos a la hora de regresar es prudente, no voy a decir que estén en un gueto no, pero sí un tanto arropados mutuamente, porque en un ambiente como ese, no sé, volver a vivir en medio de Mosul, cuando Mosul también ha tenido un grado de complicidad con el Estado Islámico tremendo, es difícil que un cristiano...
Es imposible.
A ver, o sea, tienen que estar un poco arropados los cristianos.
Mira, yo tengo recuerdo dos anécdotas, dos imágenes. Una foto que tengo debajo, en mitad de la avenida principal, la carretera que va hacia Mosul, precisamente desde Erbil, una enorme cruz, ya una cruz puesta en pie junto a la bandera iraquí.
Sí.
La sensación de decir, joder, esto está reconquistado. Pero luego, claro, a partir de ahí, a la gente con la que íbamos le dijimos, oye, nos vamos a perder por aquellas calles que estamos viendo una iglesia al fondo, una iglesia cristiana, a ver cómo está. Y la respuesta fue, ni se os ocurra salir de la carretera principal, lo demás está minado.
Sí.
Claro, ¿cómo se vuelve allí?
Pues la verdad es que obviamente tiene que haber un proyecto, primero, que obviamente son personas que aman profundamente su tierra, y estamos hablando de los lugares donde están los orígenes del cristianismo. Estamos hablando...
Es verdad, allí empezó todo.
Sí, sí. Estamos hablando de las poquísimas poblaciones, que existen algunas en las que se habla, ojo, arameo. O sea, hay algunas poblaciones en Siria en las que se habla el arameo, que es el idioma en el que Jesús habló, ¿eh? Bueno, pues la verdad es que para nosotros, pues creo que merece todo el apoyo el que haya presencia cristiana en aquellos lugares. Porque el Estado Islámico, en el fondo, aunque haya sido derrotado, en el fondo habría vencido moralmente si consigue que ahora la presencia cristiana haya desaparecido para siempre. En el fondo dice, bueno, han perdido, pero han ganado, ¿eh? O sea, es que yo creo que es un proyecto en el que tenemos que volcarnos. Sé también que hay una ayuda institucional desde algunos gobiernos, pero obviamente va a tener que ser la aportación personal de todos los católicos los que lleven adelante esas 13.000 viviendas, ¿no? Yo, la verdad es que, mira, te voy a decir una cosa, que mi postal de Navidad, tengo la costumbre de hacer una postal en Navidad, la he hecho apoyando esta campaña de ayuda de la Iglesia necesitada de la construcción de las 13.000 viviendas. Me ha parecido pues que era emblemática. A terminado la batalla, por lo menos en Irak, contra el Estado Islámico, sí, pero no nos basta convencer al mal, queremos que el bien se haga presente. Entonces falta algo muy importante, ¿no? Tenemos que rematar este gran reto que tenemos.
Sin duda. Quiero comentar otro tema, José Ignacio.
Adelante.
el asesinato de Víctor Lainez, este hombre en Zaragoza, golpeado, pateado hasta la muerte por un tal Rodrigo Lanza, todo indica, desde ayer en prisión. Más allá de la política, más allá de los tirantes de este hombre y la bandera de España, más allá de que el otro fuera antisistema, etcétera, etcétera, el odio, ¿cómo puede ser en pleno siglo XXI en un país civilizado que la gente todavía mantenga ese odio nazi metido dentro?
A ver, las ideologías pueden llegar a ser absolutamente idolátricas. Mira, que exista episodios de violencia,
sí,
que
eso es que va con el ser humano,
¿eh? A ver, va con el ser humano. O sea, que me refiero, pues eso, pues por puro egoísmo, por drogas, porque cuando bebemos degeneramos. Todo eso ocurre, acontece pues, y por desgracia seguirá aconteciendo. Pero que intentemos buscar una especie de justificación ideológica, eso me parece lo más terrible. Eso lo hemos vivido en esta tierra vasca.
Sí, claro.
Sabemos hasta qué punto la ideología pretende ser justicia. Para mí lo más indigno de la violencia es cuando busca una dignificación. Eso es lo peor. Porque mira, si la violencia es lo que es, pues ya está. Estamos donde estamos, ¿no? Estamos en el barro. Pero que uno intente dignificar lo indigno me parece que es lo más terrible, ¿eh? Pues porque un terrorista es un psicópata con un pretexto y por mucho que saque su pretexto seguirá siendo lo que es, ¿no? Pero es triste, ¿eh?, que a veces a ese tipo de ideologías radicales se les haya pretendido dar, reconocer una dignidad, ¿eh?, porque no existe tal dignidad.
¿Y eso cómo se cura?
Pues la verdad es que creo que hay que tener la capacidad de denunciarlo y de ver cómo en la historia, a ver, la historia del siglo XX...
Ojo, no, la historia reciente, ¿eh?
A ver, recientísima, no existe mayor lección que aprender de la historia. Lo que pasa es que una de las desgracias que tenemos es que se oculta la historia, ¿eh?, y no se enseña bien la historia. El siglo XX es una lección magistral de esto que estoy diciendo, que las ideologías idolátricas son per se violentas. O sea, que es que en el fondo la violencia tiene una causa, que es una ideología idolátrica. La ideología idolátrica en sí misma ya es encender la mecha de la violencia.
José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, como siempre, gracias.
Venga, un abrazo a todos.
Chao.
Hasta luego.
Buenísima esta versión.
Pues sí.
Buenísima. En las redes sociales, los oyentes de la tarde, claro, normal. ¿Arrasamos con qué?
Con Eleno y Francis. Claro. Causando sensación.
Como hacer radio moderna.
Ya te digo yo, partiendo la pana aquí los viernes, los oyentes ya están esperando exclusivas buenas, de la boda del príncipe Harry con Meghan Markle el 19 de mayo.
Para allá vamos.
Desde Vigo nos dicen que Eleno y Francis sirven de terapia semanal. Gracias por las carcajadas. Eso está bien, para terminar la semana. Nos escuchan, por cierto, también desde Guatemala. Allí ahora es por la mañana. Anda. Un madrileño sobreviviendo en Guatemala City.
Amigo, danos datos. Danos datos porque... Bueno, ahí lo dejo. Nos vamos a ver pronto. Nos vamos a ver pronto. Más.
Roberto Alcalá nos manda saludos desde Moriles y Cabra. Y también tenemos que mandar un saludo, mira, a esta parejita.
Buenas tardes, Pósito. Somos Pablo y Virginia y acabamos de salir de Jaén y vamos hacia Madrid para ver el concierto de esta noche de Loquillo. Venga, saludos.
Qué grande, Pablo y Virginia, qué suerte. Mira, mira, mira. A vosotros. Dentro de un rato le estáis pegando botes con esto. Mira, 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 mira. Ya sabes, veo fuerte y formal. Hace 15 días anduve yo por Jaén.
Buena tierra, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, por favor, tienen precioso. El castillo de arriba está impresionante. Cuidadito, Pablo, Virginia, con la carretera, ¿eh? No sé quién conduce. Vale, mover la cabeza como estamos haciendo todos con esto. Pero cuidadito. Seguro que van los dos bailando. Mira, mira, mira.
Me precederá hasta el infinito y más allá. Y vive Dios,
Tenemos que recordar también que el próximo martes la Fundación Padre Arrupe vuelve a celebrar su tradicional y reconocido concierto navideño en el Auditorio Nacional de Música a las 7:30 p.m. Es un concierto solidario y los fondos irán a financiar el proyecto educativo de salud que esta fundación lleva a cabo en una de las zonas más vulnerables del Salvador.
Se venga de su vecino tras meses de martillazos.
Pues que ya no aguantaba más. La vida en comunidad es muy difícil, especialmente si uno de los vecinos es aficionado al martillo. Y a todas horas, Ibai llevaba meses sufriendo la afición de su vecino al martillo, las horas en las que él duerme, y se ha vengado dándole donde más le duele. Claro que, a ver, revelándole la verdad sobre su concurso favorito, que es Operación Triunfo. Entonces, el hombre se ha hecho pasar por realizador del programa de televisión y le ha hecho creer al vecino que el programa está amañado y que va a ser Amaya quien gane. Es una venganza que se ha convertido en viral y ha tenido que aclarar y todo que ni es realizador de OT ni sabe nada sobre el final del programa, pero necesitaba tomarle el pelo al vecino para vengarse.
Pobre hombre, yo lo entiendo.
El disgusto que le ha tenido que dar.
En un momento, de la mano de la Fundación Repsol, hablamos de emprendimiento. Vamos a conocer en qué consiste el proyecto Emprende en FP.
Expósito.
La tarde.
COPE. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El emprendimiento ha sido uno de los objetivos de Fundación Repsol durante este año. Vamos a conocer en qué consiste un proyecto que hasta el nombre gusta. Emprende en FP. Quien conoce bien los detalles del programa es Gloria Vidal, gerente de energía y sostenibilidad de la Fundación Repsol.
Nace con el objetivo, pues, no solamente de fomentar la cultura emprendedora entre los participantes, sino también el mejorar la empleabilidad de, en este caso, estudiantes de formación profesional del ciclo superior, complementando iniciativas de emprendimiento que ya existen.
El programa, al que ya se han adherido más de 20 centros de formación profesional, se desarrolla en Coruña, Ciudad Real, Murcia y Tarragona. Los alumnos pasan por distintas fases enfocadas a potenciar su creatividad, buscando soluciones innovadoras a problemas concretos. Los equipos formados por 3 o 4 alumnos contarán con un tutor y un voluntario Repsol, un empleado de la compañía que aportará su experiencia. Gloria Vidal, gerente de Energía y Sostenibilidad de Fundación Repsol, nos recuerda quién todavía se puede beneficiar del programa Emprendimiento en FP.
Son alumnos de los ciclos superiores de formación profesional que estén matriculados en los centros que han decidido participar en el programa y cursando alguna de las especialidades que figuran en las bases del programa que están en nuestra página web.
Una vez más, Fundación Repsol apoyando el emprendimiento que las empresas y el mercado laboral reclaman. Ahora escucha lo que va a sonar, seguro que lo reconoces al momento. Es la música de la mítica serie Campeones de los dos plastas, estos Oliver y Benji. Está basada en un cómic japonés de los 80. Se emitió en España por primera vez en 1990 con la llegada de las televisiones privadas. Narraba las aventuras de Oliver Atom.
Yo le llamaba Atom.
Y Benji Price, dos amigos de la infancia que van progresando en el mundo del fútbol, claro, jugando cuesta arriba, hasta que llegan a jugar con la selección de Japón.
Oliver Atom sigue avanzando rápidamente mientras dos contrarios tratan sin éxito de alcanzarle.
¡Venga, Oliver, más deprisa!
¡Vamos, campeón!
Ese del fondo es el Manolo Lama de Tokio. En nuestro país fue todo un éxito y hoy vuelve a ser noticia, porque Oliver y Benji vuelven a la pequeña pantalla en 2018 y ya se ha estrenado el tráiler. En esta serie, los futbolistas corrían a cámara lenta, podían pasar capítulos enteros sin que el balón llegase de una portería a otra y los tiros eran capaces de destrozar muros. Pero antes de que estos dibujos triunfasen, lo hicieron otros. ¿Cómo olvidarnos, por ejemplo, de los puños de Mazinger Z? Date de caña, mira, mira.
Qué bien la recordáis, ¿no?
Sí, sí. Koji Kabuto se llamaba el que manejaba Mazinger. Mazinger
es fuerte y mi bravo es una
furia.
Joder, lo que faltaba ya. También la serie que apasionó a los niños españoles mientras aprendían historia.
Las glaciaciones llegan a su fin y 35.000 años antes de nuestra era va a aparecer el cromañón o hombre moderno. Es poco probable que descienda del de Neandertal. Es posiblemente su primo o su usurpador, ya que coexistieron.
Bueno, era historia, el cuerpo humano también. Esta serie era fabulosa, ¿eh?
Una vez.
Igual de imposible es olvidarse de Heidi, el abuelito, de la vida del joven Marco, que nunca volvió a ser igual, ¿verdad? Israel, ¿qué pasó?
Nunca volvió a ser igual, pues que perdió a su madre. Pero qué? No quiero hacer spoilers.
No, pero la perdió porque...
Porque no se lo sabe.
No sé, es que me pilló muy jovencito.
Pero no, ¿tú qué crees que pudo pasar?
Te acaban de contar.
Que se fue en un barco.
¿Y qué?
Y no volvió nunca más.
¿Pero por qué?
Pero no lo sé, que me pilló muy jovencito.
Pues te lo acaban de contar.
Porque el padre era un desgraciado.
¿Y qué pasó con la madre?
No voy a hacer más declaraciones.
Soy yo.
Mira, ahora tienes.
Es verdad, Marco está aquí.
Es que hay que explicar a los oyentes que Ángel la metió una bola, le ha contado un dramón.
La ha enterita, tío.
Y el pobre se lo ha creído.
Un dramón mayor que de la serie.
Mayor que de la serie.
Es que cosas de antes de la transición, claro. No.
¿Quién no fue niño y al ver una seta temió pisarla por si dentro se encontraba David el gnomo?
El adulto llega a los 300 gramos.
Ay, cómo ha caído.
Y nosotros entre 250 y 275 gramos.
Medimos 15 centímetros, sin contar con nuestro inseparable gorro.
Era un plasta, el gnomo este era un plasta.
Oye, 15 centímetros es un tamaño, ¿eh?
Sí, bueno, para ti sí, tú creo que tú sabes, tú estás orgulloso de ese tamaño, sí. Para ti 15 centímetros es la leche. Claro. Lore, Mac. Bueno. El equipo de la tarde se plantea recordar... Ahora, ¿cómo sales de esta hecha, no? Se plantea recordar dibujos que nunca debieron irse. Paloma, empieza.
Mira, a mí me gustaba mucho. Era muy chiquitilla, Don Gato y su pandilla.
Bueno, a ver si ahora mides 1,90.
No, hombre, de edad, listo.
Que mis complejos sumergidos salgan a flote. Muy bien, y ahora...
Que era la historia de esa pandilla de gatos callejeros que luego tenían a un policía que les hacía la vida imposible, que era Matute. Vivía en Nueva York. Y ahí el mejor era Benito.
¿Benito Bodo qué?
Que era el pequeñajo.
Hombre, mira.
¿De qué estilo de banda sonora?
¿Cuál es la serie, los dibus que marcaron la infancia de Mónica Villalain? No, Mónica no, María Mónica Villalain.
Correcto.
¿Sabíais que se llama no. María Mónica?
Ya se ha enterado todo el mundo.
Green Village. María Mónica Villalain, tu serie.
No sabíamos eso.
Mi serie, bueno, la que quiero destacar hoy es una que me trae muy buenos recuerdos. Yo aviso, es muy cursi.
No me lo puedo creer.
Muy María cursi Mónica. Y que se llama La aldea del Arce.
La policía del pueblo próximo acaba de comunicarme por teléfono que el terrible lobo Gretel viene hacia acá.
Y acaba de robar el tren.
Me ha robado todas las cartas que traía.
Nada pudimos hacer para impedirlo.
Oh, tan entrañable y tan bonita. Una aldea de animales.
¿Y por qué has cambiado tanto?
Porque la vida me hace más dura.
Trabajar en la tarde.
De María a Mónica.
Israel Remuñán, sorpréndenos.
Pues mira, salto generacional, yo me voy a un chico que se llamaba Dexter, tenía un laboratorio en el que hacía sus inventos y yo me sentía muy identificado con él porque tenía una hermana
pero
que
no
era
me
muy
cuentes,
plasta.
No me cuentes tu vida. ¿Qué
que se llamaba, escúchalo, el laboratorio de Dexter.
Muy bien.
Esto es demasiado. Yo soy el único genio con un laboratorio increíble. Ni siquiera poseo los medios para enfrentarme a esa amenaza yo solo.
Dexter, ¿tienes algún secreto que quieras compartir con los amigos?
No. Gracias. Gracias por presentarnos.
Dede se llamaba Dede.
¿Y cuando me
era igualita que la mía? Esto, pues no
igualita
sé,
que año, tu hermana.
Sí, principios de los 2000, igual puede ser, estamos hablando.
¿Principios de los 2000? No, no. Habla como si fuera la guerra.
Bueno, el año que viene la...
Cabrón.
El año que... Fue una etapa dura, una etapa dura. El año que viene, hay que tener en cuenta que el año que viene...
con la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, el año que viene va a conducir gente que nació en el año 2000. O sea, que teniendo en cuenta.
Joder, me has tranquilizado mucho más.
Bueno, llega mi turno, llega mi turno. Yo, sin duda, me quedo con esta.
¿Qué haces ahí, renacuajo? Me acaba de pasar por encima un piano. ¿Y hacia dónde se fue? ¿Se fue hacia allá? ¡Oh, no!
¡Pedro!
Sí, ¿qué pasa?
Debo estar soñando... Un piano acaba de pasar.
¡Qué grande! ¡Maravillosa!
Es que esta mañana he puesto un poquito en alto la música en el ordenador y ha empezado todo el mundo a cantarlo Picapiedra. Espectacular. ¡Qué grandes, qué grandes! Bueno, se ha estrenado el tráiler de la nueva Oliver y Benji, por eso estamos recordando, pues eso, entre Pleistoceno y otras épocas, los dibujos de John Uriarte.
Pues mira, primero te voy a decir...
Aparte de los de Altamira, ¿qué te gustaron? Ya, pues, de aquella
ya
época.
Pasado Altamira, hay un personaje que a mí me encantaba y yo le imitaba, que era... ¡Maldito canarito! ¡Lo voy a partir!
Pero si no es micrófono, desputos.
Claro, bueno, pues Silvestre. Silvestre, debería volver solo para cargarse a Piolín. ¡Odio a Piolín!
Sí,
¡odio a Piolín!
Sí,
Dicho esto, voy a poner otra que me encantaba, que era esta. Big Panther, Pantera Rosa, que cerraba siempre con esta canción.
¿Qué tal cosa,
¿La música no era de Mancini?
Sí, bueno...
Menos esto.
¿A que sí?
Esta parte no.
Bueno, la...
Además, sí,
era de un grupo...
Ah, lo del tirín, tirín.
Sí. Eso es.
Eso sí.
¿Cómo caminaba la pantera?
Es verdad. Nekane.
Yo he elegido una serie que estaban en la 2, en 96, 97, algo así, que se titulaba...
Antes
la...
de los años 2000.
Antes de los 2000.
¿Qué época?
Vale. La pajarería de Transilvania.
¡Hala! Máquina de fabricar
películas. ¿Qué es eso?
A ver.
Sí, este es el artilugio que me hizo merecer el diploma de doctor Sidney Granudo. Los clientes no buscan solo mascotas normales, quieren mascotas.
¿Esto lo daban en la teletienda?
No, era en una tele local de esta chunga,
no,
de Portugalete.
Dos,
o...
En la 2 lo echaban a mediodía para que los
teleportu.
Que no, es que no.
Es que era de la 2, era alternativa.
Portugalete Televista.
Para romper una lanza a favor de Nekane, yo también veía esta serie muy, muy chiquitito. Muy chiquitito,
muchas cosas. De finales de los
90,
¿no?
Elena Grandal.
Pues yo he elegido una serie de la década de los 80, que por cierto, hoy leyendo acerca de ella para recordar algunos personajes, leía que tuvo su polémica porque era demasiado violenta para los niños, es esta.
¿Ah? Oye, ya estoy harto de tus acertijos. ¿Cómo salimos de este mundo? Paciencia, caballero, todas las cosas tienen un propósito. Esta noche es de celebración en la aldea de Helix. Caminen rumbo al norte... Y ahí podrán encontrar algo que les ayude a regresar a casa.
Me encantaba.
Porque has puesto un episodio entero.
Porque me apetecía.
¿Qué es esto?
Esto es Dragones y Mazmorras. Y no solamente me gustaba la serie, sino también la música de cabecera. Ver, ¿qué pasa? ¿No mires así?
Te miro sorprendido. A ver.
Calabozo.
Que me dejé de la serie de salir del cole para ir a ver.
El arquero acróbata.
¿Qué me la sé?
Pero dragones y mazmorras.
Que baila igual que Leonardo Dante.
Sí, sí.
Rosa Rosado.
A ver, yo le tenía mucho cariño y me encantaban las aventuras de Willy Fogg.
Y ya que es usted tan amable, ¿por qué no me regala esas 5 marcas? Y ahora le agradecería que me enseñara a manejar el trineo.
Sí, señor, es sencillísimo. Funciona exactamente igual que un velero. Se extienden las velas y el viento hace todo lo demás.
¡Maldita sea mi suerte! ¡Ese suertudo ha vuelto a sorprenderme!
¡Son 80 días!
¡Rigodón! ¿Estoy en mocedades?
Sí.
Sí.
Fíjate. ¿Ah,
sí? Sí. Mira.
Sí, 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 mocedades.
¿Y serie española?
Sí, y la voz de Luis Varela, doblada. Era chulísima.
Son 80 días, son
Los oyentes de la tarde, también recordáis vuestros dibujos favoritos, Rosa.
Pues mira, rápidamente, yo soy muy fan de los dibujos que recuerda Patricia. Dice que te enamorabas de Anthony y de Terry, todas queríamos ser Candy y además tenía este súper temazo.
¡Ay!
Esto era Candy Candy.
Candy Candy, claro, es un clásico.
Haz como que tú
y yo estábamos. De chicas, era de chicas.
Pues 9 semanas.
Pero era, era un culebrón. Hay que decirlo que era un culebrón en dibujos animados.
Sí, sí, sí.
Candy no.
Venga, Carlos y Luis dice que si los dibujos actuales fueran como los de antaño, fíjate tú, con Don Quijote.
A ver, español.
Sancho.
Había que mirar a los niños que cantaban esto. Salió el aplauso, como uno que yo me sé.
Y no miramos a nadie.
Ya, Vanessa, los recuerdos más bonitos de su infancia pasan por D'Artagnan y los tres mosqueperros.
Ay, qué buenos también.
¿Eh?
Eran 1, 2 y 3, los famosos mosqueperros.
Esta es intergeneracional, ¿eh?
La reina era una coli. Aportación que de cultura, sí.
Bueno, Marcos, la serie que recuerda con más cariño es la del único y genial Sherlock Holmes.
Yo estuve dudando de poner esta, ¿eh? En vez de mi cursilada, pero
pues
bueno.
La puesto, hija. No la puesto. Te respetaríamos más. Marimoni, te respetaríamos más. Te he dicho esta mañana que la habías cagado ya para siempre. La última, Rosa.
Venga, Antonio, dice que les está poniendo a sus hijos ahora los dibujos de Comando G, que están todos flipados.
No me extraña.
Comando G, 5 jóvenes temerarios, cuya única misión es la de protegernos. 5 jóvenes poseedores de una fuerza que va más allá de lo humano. Siempre actúan unidos, son inseparables, invencibles.
Son 5 jóvenes y su robot.
Ahí vamos.
Con Parchís.
¿Qué es?
Vamos,
no.
Coño. Dale ya, coño. Mira. Vamos, vamos. Everybody.
Comando G. Comando G.
Qué horror, por eso.
Siempre alerta está.
Yo me las sé todas.
Ya lo veo, ya.
Es que me castigaban en
ya
casa.
Ya lo veo. Yo cierra esto, anda.
Ah, cierro. Venga. Sí. Bueno, queridas amigas, queridos amigos, sois... no se mueve de aquí nadie. María Luisa,
María.
Venga aquí.
María Luisa, no, María Mónica.
Es que con tanto nombre compuesto,
María Carmen,
que te calles. Bueno, hoy se estrena la nueva. Claro, hoy se estrena la nueva entrega de Star Wars y los seguidores en particular y los espectadores en general están de los nervios. Todo por el miedo a que suceda algo terrorífico. ¿Cómo será la cosa que nos han pedido colaboración? Bueno, en realidad lo que piden es que frenemos a la bestia.
Star Wars es el gran titular del día en las redes sociales.
El lado oscuro percibo en ti.
Y hay mucha preocupación, Espósito. Los oyentes te preguntan que cuándo vas a ir a ver la peli para que vayamos todos antes y así no nos la destripes.
Soy mucho más poderoso que cualquier Jedi, incluido tú.
Ahí está.
Ah, la bestia era yo.
La bestia, el lado oscuro.
Ya.
Lo malo es que hemos mentado a la bicha.
El lado oscuro te va. Sigue.
He dicho hemos mentado a la bicha, con B. Y Mr. Spoilers está buscando el lado oscuro. Y es que no lo puede evitar. Mira que lo intentamos. Intentamos arroparle con cariño, pero para un piropillo que lanza, mirad lo que ha sucedido hoy a las 4 de la tarde.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy María Uriarte, la hermana de John. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la tarde, con Ángel Espósito y mi hermano John.
Pues ya hasta mete a la familia, este tío. O sea, María Uriarte, un beso. Gracias, chica. A ti y a tu madre también. A toda la familia. Un beso muy fuerte. ¿Qué? ¿Lo has arreglado?
No engañas. No engañas. Te ha salido la vena al principio y luego has dicho...
Ostras, voy a frenar.
Voy a frenar.
Sujeta.
Bueno, mucho...
Mi hermano y John.
Claro, sí. Ten cuidado que es abogada, que lo mismo te mete la cárcel.
Cuando mandó el mensaje final acabó con Aupallón.
Sí, pues le ha salido ahí la vena. Bueno, mucho cariño al final, pero hay alma de cuatroca retenida. Y eso que el resto de los compañeros de la tarde COPE estamos imbuidos en el buen rollito, en la cercanía de la Navidad.
Sí.
¿Cómo será la cosa que el análisis político del día con Pablo Iglesias y Julio César Herrero
ha terminado así cuando has anunciado los contenidos que iban a venir a partir de las 5 en la tarde de COPE.
La emoción de la boda de Verdasco con Ana Boyer se ha empañado cuando nos hemos descubierto con que Bustamante ya no sigue en Instagram a Paula Echevarría.
¡Dios, en no serio!
En unos minutos.
¿En serio?
En unos el único. Minutos, qué una fuerte. Nueva entrega de Eleno y Francis.
¡Qué fuerte!
Se ha ido llorando.
Está llorando en la tele.
Se ha ido llorando.
Tremendo, se ha ido llorando.
Tardó 24 horas, le caen los lagrimones.
Llorando como un loco.
Mucho hablar de la intención de voto en Cataluña y de otras cosas de la actualidad. Pero al final solo se emocionan con el consultorio de Eleno y Francis. Para lo que hemos quedado. Y Francis. Bueno, al menos... Si nos echan, a ti y a mí podemos hacer una gira.
Podemos montar una gira.
Como Faimino y Cansado, o algo, pero con unas fantas, claro, porque Eleno y Francis, pa' copas no son. Aunque tú podrías tener más salidas laborables.
Laborales, como los días festivos.
Salidas laborales, es que además he puesto salida, pero bueno, en el guión. Lo hemos confirmado al escucharte hablando con el experto en plagas sobre el mosquito que transmite el Zika. Ojo al currelo que podría tener Expósito.
Aparte del zapatillazo, ¿cómo acabamos con estos mosquitos?
Lo del zapatillazo es genial.
¿Siente usted terror en su sótano o buhardilla?
Yo he sido campeón del mundo matando mosquitos a balonazo.
Nosotros sí le vamos a creer.
Porque en la zona del Levante se ponían en el techo del típico garaje de apartamentos. Balonazo para arriba, ¡bumba para arriba! Bueno, yo he acabado con plagas enteras.
¡Cazafantasmas!
¡Ahí está! Como siempre mostrando una sensibilidad única en la radio mundial.
Sí, yo siempre he sido así.
Muy sensible.
Yo siempre he sido muy buen niño.
Muy buen niño, sí, sí, sí. El hombre que acaba con sus plagas.
El día que sepáis mi vida de verdad, tío.
No, ya. No vayas donde Risto que se pone a llorar. Porque tenemos nuestro corazoncito a pesar de todo. Ayer, por ejemplo, nos enteramos de que la presidenta de Loterías tiene un grave problema. Y estamos en la tarde de COPE dispuestos a ayudarle.
¿La presidenta de Loterías y Apuestas del Estado juega a la lotería?
No.
¿No?
Desde la ley del 11, sí, sí, en la ley del juego del 11, que entró en vigor en el 2012, los directivos de loterías y aquellos que trabajan en loterías, pero es que hasta mi segundo grado, ¿eh? O sea, mi padre tiene 95 años y no le tuve que decir hace 4 años que no podía jugar a la lotería.
¿Tendrá que ver con quién mete la bolita ahí? Pues, ¿con quién hay que hablar?
Pues no lo sé.
Si tiene un problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A.
¡Ahí estamos! Vamos ahora mismo. Hablamos con Rajoy, con el rey o con Jorge Javier Vázquez, no sé con quién.
Con Montoro no.
Eso vas tú. Pero bueno, en fin, mientras piensas a quién llamamos, te voy a poner la canción de alguien que fallecía tal día como hoy en 1988, pero dejaba este pedazo.
¿Hace cuántos años?
Muchos. Del 88 aquí, un porrón. ¿20? No,
29.
Gracias, pequeño yo.
Oye, un beso a tu hermana, ¿eh?
De tu parte.
Sí, sí.
Desde el cariño.
Y a tu madre también.
Estás de comida.
¿Comida? Ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo con la linterna encendida.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.